Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La parasomnia es un trastorno de la conducta durante el sueño asociada con episodios breves o parciales de despertar, sin que se produzca una interrupción importante del sueño ni una alteración del nivel de vigilia. Se clasifican según la fase de sueño en la que aparecen y su significado. Unos aparecen en la transición del sueño a la vigilia, del despertar, o de la vigilia al sueño. Otros son típicos del sueño lento y otros de la fase REM. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de las parasomnias y nos acompaña el doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá, especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Soy el doctor Nicolás Páez Venegas. Soy médico psiquiatra, docente de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá.
Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, ¿me puede decir qué es un trastorno del sueño?
Un trastorno del sueño es toda aquella alteración en la duración, en la frecuencia, en la hora en la que se presenta y en la calidad del sueño. Entonces, cualquier alteración que afecte la duración del sueño, la hora en la que se presenta el sueño, la frecuencia con la que se presenta el sueño o la calidad, ¿sí?, del sueño, se denomina un trastorno del sueño.
Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿me puede decir en específico qué son las parasomnias?
Claro que sí. Las parasomnias, digamos, definidas de una manera simple y sencilla, son alteraciones del sueño en donde el paciente presenta una conducta anormal durante las diferentes partes del sueño, ¿sí? Eso sería como, de una manera llana y sencilla, lo que es una parasomnia.
¿Cuáles serían los síntomas generales? Bueno, porque sé que existen varios tipos de parasomnias, ¿no?
Así es. Bueno, pues primero, es que los síntomas van a variar dependiendo de la parasomnia de la que estemos hablando, ¿no? Pero bueno, básicamente podemos decir que en todas las parasomnias, algo que es un común denominador en todas las parasomnias, son que son episodios recurrentes de despertar incompleto durante el sueño. Es decir, la persona no se despierta completamente, ¿sí?, pero se despierta. Entonces, y eso sucede de manera frecuente, pueden ser varias veces por noche inclusive, o al menos una vez por noche, ¿sí?, durante, por ejemplo, periodos largos de tiempo, ¿no? Y generalmente se dan en el primer tercio del periodo del sueño. Entonces, eso sería como el común denominador de todas las parasomnias. Y, tendríamos que hablar de cada una de las parasomnias como en específico, ¿no?
Sí, de hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Podía explicar algunas parasomnias en específico o las más comunes?
Claro que sí. Por ejemplo, las dos más comunes son el sonambulismo, ¿sí?, que son pues prácticamente episodios que se repiten, ¿no?, en los que el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño, ¿sí? Entonces, a veces puede ir acompañado con noctilalia, que la noctilalia es que el individuo habla durante estos episodios en los que se levanta, ¿no? Entonces, esa sería como la más frecuente o de las más comunes. Después tenemos los terrores nocturnos, que los terrores nocturnos son episodios recurrentes de despertar brusco, ¿sí? Durante el sueño, en los que el individuo experimenta datos de descarga adrenérgica. Es decir, los datos de descarga adrenérgica son, por ejemplo, sudoración, palpitaciones, aumento de la presión arterial, ¿sí? Y normalmente estos episodios son experimentados por el individuo como terroríficos, ¿sí? Usualmente el individuo suele despertarse, así como le comentaba, bruscamente, pero casi siempre se despiertan gritando, con un aumento de la frecuencia respiratoria, jadeando, dan la apariencia de estar sumamente aterrorizados, ¿no? Y en estos casos el individuo normalmente cuando ya después al día siguiente no recuerda el episodio o lo recuerda muy vagamente, ¿sí?
¿Y qué se hace en estos casos? Bueno, no sé si sea mito que se dice que no se debe de despertar a un sonámbulo.
No, realmente es un mito. Es un mito, no hay ninguna contraindicación. El problema es que es muy difícil despertarlos, ¿sí? No es algo sencillo de hacer. En algunas ocasiones, por ejemplo, las personas pueden... Por ejemplo, en el caso del sonambulismo, las personas suelen tener los ojos abiertos, suelen tener la mirada como perdida, y pueden las personas confundirse con el hecho de que ya están despiertos, ¿no? Los pueden intentar despertar y pueden no lograr conseguir hacerlo, ¿sí? Lo que se puede hacer en todo caso es encaminarlos nuevamente a su dormitorio, a su cama.
Muy bien, me llamaba la atención que decía que podía existir sonambulismo con hablar dormido. ¿Se puede tener varias parasomnias al mismo tiempo en este caso?
Sí, así es. Por ejemplo, puedes tener sonambulismo, puedes tener el hablar nocturno al mismo tiempo, y al mismo tiempo puedes tener el trastorno alimenticio relacionado con el sueño. Es decir, son personas que pueden, por ejemplo, bajar a la cocina, ¿sí? Es decir, en un estado de sonambulismo, bajan a la cocina, abren el refrigerador y comienzan a consumir alimentos, ¿sí? Y después de que terminan de consumir, a lo mejor pueden dejar todo ahí sobre la mesa, se suben nuevamente a su habitación, se duermen y al día siguiente se dan cuenta de que, por ejemplo, el refri quedó abierto, que las cosas del refri estaban en la mesa. Entonces, se pueden tener varios trastornos al mismo tiempo, ¿no? A lo mejor durante esa misma noche pueden los familiares referir que escucharon al paciente hablar mientras caminaba dormido, ¿no? Por ejemplo, tenemos la que se conoce como sexopnia, ¿sí? O comportamiento sexual durante el sueño, es decir, el paciente puede tener comportamiento sexual autodirigido o heterodirigido, eso significa hacia sí mismo o hacia terceras personas, y obviamente el paciente pues no recuerda esto, o si acaso lo recuerda de una manera muy vaga, como si hubiera sido un sueño entrecortado, y suele generar pues obviamente mucha ansiedad, mucho estrés para los pacientes, porque pues ellos no tienen la sensación de no controlar su actividad sexual durante los periodos nocturnos, por ejemplo, ¿no?
Las parasomnias más frecuentes de la infancia son sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, bruxismos, movimientos de automecimiento y enuresis. Estos eventos se presentan en distintos momentos de la noche. Los terrores nocturnos y el sonambulismo se presentan en el primer tercio de la noche, durante el cual transcurre el sueño lento. La enuresis se presenta en cualquier momento, es más frecuente durante el primer tercio, pero puede ser tardía o de rebote, en la mañana. Las pesadillas aparecen durante el segundo tercio de la noche, periodo en que predomina el sueño REM. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El El sueño es un proceso fisiológico necesario, durante el cual el sujeto no se puede contactar fácilmente en su medio ambiente a nivel consciente. Este proceso cumple con varias funciones, como estructurar, guardar y consolidar la memoria de lo que se aprende en el transcurso del día, entre otras. Durante el sueño normal, los niños desarrollan una actividad motora mínima y es normal que ejecuten conductas elementales como cambiar de postura, toser, murmurar, reajustar las sábanas, bostezar y estirar el cuerpo. Las parasomnias son episodios físicos no deseables que tienen lugar durante el sueño y que toman la forma de sucesos autonómicos con diversos grados de despertar. Se deben a una activación del sistema fisiológico como el sistema motor, sistema nervioso autónomo o sistema cognitivo en momentos inapropiados del ciclo de sueño-vigilia. Son trastornos específicos, diagnosticables y muchas veces tratables. Se considera a las parasomnias como las alteraciones del sueño más comunes de la infancia. Por lo general, son benignas. Aunque pueden resultar muy molestas, los niños afectados tienen actividad normal y conductas adecuadas durante el día y no manifiestan consecuencias de estos episodios nocturnos. Las parasomnias afectan alrededor de 30% de la población infantil y se observan con mayor frecuencia entre los 3 y los 6 años de edad. Su etiología es desconocida y se ha planteado que se debe a un problema de maduración, dada a la resolución gradual de los síntomas. Evaluación de laboratorio. La Academia del Sueño recomienda realizar examen toxicológico en orina y nivel plasmático de drogas frente a las parasomnias que se presentan más de una vez a la semana, para descartar la ingesta de drogas que interfieran con el sueño. También se sugiere a los padres grabar los eventos y en algunos casos es necesario realizar polisomnografía y o videomonitoreo con electroencefalograma. La polisomnografía está indicada si las parasomnias son frecuentes y no se presentan en edades habituales. En caso de sospecha de epilepsia y frente a un examen neurológico o de desarrollo psicomotor anormal. El procedimiento se realiza con vejiga distendida porque la distensión vesical desencadena las parasomnias. Para ello, se solicita al paciente que ingiera agua y no orine antes de acostarse a dormir. Clasificación de trastornos del sueño y parasomnias. Los trastornos del sueño se clasifican en disomnias, parasomnias, alteraciones asociadas a otras enfermedades y síndromes propuestos, que aún están en revisión. Las parasomnias se clasifican a su vez en 1. Alteraciones del despertar, despertar confusional, sonambulismo, terror nocturno. 2. Trastornos de la transición vigilia-sueño. Es yactatio capitis, que es un movimiento de balanceo del tronco o choque de la cabeza contra una superficie como la almohada, somniloquía y calambres nocturnos. 3. Parasomnias del sueño REM, pesadillas, parálisis del sueño, alteraciones de la conducta en REM, parada sinusal en REM. 4. Otras parasomnias, bruxismo, enuresis, mioclonus, ronquido primario, entre otras. Las parasomnias más frecuentes de la infancia son sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, somniloquías, bruxismo, movimientos de automecimiento y enuresis. Los terrores nocturnos y el sonambulismo se presentan en el primer tercio de la noche, durante el cual transcurre el sueño lento. La euronesis se presenta en cualquier momento, es más frecuente durante el primer tercio, pero puede ser tardía o de rebote, en la mañana. Las pesadillas aparecen durante el segundo tercio de la noche, periodo en que predomina el sueño REM. Las alucinaciones hipnagógicas, las parálisis del sueño, los estados confusionales del sueño y movimientos de automecimiento se presentan en el periodo de transición de la vigilia hacia el sueño. Parasomnias de la transición. Hablar dormido. Puede ser coherente, incoherente o solo murmullo. Los pacientes no recuerdan el evento. Ocurre en cualquier estado del sueño, pero son más comunes en la transición entre la vigilia y el sueño. Pueden tener un componente genético y no se relacionan con estados patológicos. Se puede relacionar con otras parasomnias, pero carece de significado clínico. Sobresaltos hipnicos. Sacudida mioclónica de una extremidad o sensación de caída al vacío, que se denomina sideralismo durante el inicio del sueño. Ocurre en todos los individuos como fenómenos aislados y benignos. Se presentan a cualquier edad y su diagnóstico diferencial principal son las crisis convulsivas. También carece de significado clínico. Movimientos rítmicos. Son movimientos de automecimiento que utilizan los niños para conciliar el sueño. Ocurren en 2/3 de los niños. Son 4 veces más frecuentes en varones que en mujeres y predominan entre los 9 meses y los 2 años de edad, aunque pueden persistir hasta los 4 años. Pueden ser movimientos de cabeza llamados headbanging o de todo el cuerpo llamados body rocking, y se pueden acompañar de sonidos guturales durante el movimiento. Información obtenida de la página web medwave.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema de las parasomnias. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá.
Psicología.
¿Las pesadillas también entran dentro de las parasomnias?
Claro que sí. El trastorno por pesadillas está considerado como una parasomnia, ¿sí?, del sueño mor. Y también, por ejemplo, es algo que se puede suscitar en conjunción con otras de las parasomnias que ya habíamos mencionado, ¿no? Están otras parasomnias, por ejemplo, la parálisis del sueño recurrente, que es esta cuestión que las personas refieren como que se les sube el muerto, ¿no? Entonces, todos hemos experimentado en algún momento algo así. Sin embargo, cuando es recurrente, es decir, que sucede varias veces en la noche, o que sucede, por ejemplo, al menos una vez por noche de manera frecuente por periodos prolongados, pues ya estaríamos hablando de un trastorno. Entonces, también la parálisis del sueño recurrente es considerada una parasomnia. Otras parasomnias, por ejemplo, es el despertar confuso, ¿no?, que son como borracheras del despertar, también se les conoce de manera coloquial, que es que la persona despierta y no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe qué es lo que está sucediendo, ¿sí?, no sabe qué hora es. Entonces es como experimentan esta sensación de confusión que les genera mucha ansiedad y que tarda varios minutos en poderse resolver hasta que la persona como despierta completamente, o sea, se activa completamente, ya es capaz de identificar dónde está, cómo se llama, qué es lo que está haciendo, qué horas son, etcétera, etcétera.
Muy bien, gracias. En este caso, de pacientes que tengan algún tipo de estas parasomnias, ¿qué tratamiento se les da o qué se puede hacer para que eviten estos episodios?
Muy buena pregunta. Normalmente lo que tenemos que tratar es la causa de base, te comento. Cualquier cosa que fragmente el sueño tiene el potencial de generar una parasomnia. Es decir, normalmente los pacientes que tienen parasomnias tienen por ahí una causa subyacente que les fragmenta el sueño, es decir, que se los entrecorta durante la noche. Entonces, por ejemplo, muchos de esos pacientes pueden tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que básicamente la apnea obstructiva del sueño es que dejan de respirar por periodos cortos de tiempo durante la noche y esa falta de oxigenación entrecorta el sueño, rompe con la arquitectura normal del sueño y les genera estos cortes del sueño que da como consecuencia, ¿sí?, a largo plazo parasomnia. Entonces, si tú resuelves el síndrome de apnea obstructiva del sueño, entonces resolverías la parasomnia, ¿sí? La otra, por ejemplo, es pacientes que tienen dolor crónico, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tienen... se me ocurre alguna hernia de disco, algún pinzamiento de alguna raíz nerviosa, que estén experimentando dolor de manera intermitente a lo largo de la noche y que eso les haga despertarse, que les corte su sueño, entonces eso les va a producir una parasomnia. Si nosotros resolvemos el problema del dolor, por ejemplo, si el paciente se opera de su hernia discal y eso le quita ya de manera definitiva el dolor, entonces estaríamos resolviendo la parasomnia. Otros ejemplos que pueden entrecortar el sueño durante la noche son el uso de estimulantes o el uso de somníferos inclusive. O sea, hay somníferos que rompen con la arquitectura normal del sueño. Entonces, por ejemplo, si el paciente es de los que toma, por dar un ejemplo, un estimulante muy común, café en la tarde o en la noche, muchas veces ese café rompe la arquitectura del sueño y hace que el paciente, por estar teniendo este sueño como entrecortado, se genere la parasomnia. Si nosotros limitamos el consumo de café, entonces muchas veces puede remitir completamente la parasomnia. O si el paciente toma, vamos a dar un ejemplo, sedantes, ¿no? De estos sedantes que no son prescritos, que son más bien conseguidos por los pacientes de manera sin prescripción médica en alguna farmacia, etcétera. Entonces, si nosotros limitamos el consumo del sedante, ¿sí? Muchas veces volvemos a hacer que el sueño recupere su arquitectura normal y entonces el paciente ya no tendría más adelante la parasomnia. Eso sería lo principal, tratar la causa de base, que es lo que está interrumpiendo el sueño del paciente, ya sea dolor, medicamentos, apnea obstructiva del sueño, entre muchas otras causas, ¿sí? Lo segundo es dar algún tratamiento con ciertos medicamentos que pueden ayudar a recuperar la estructura regular del sueño. Por ejemplo, podemos hacer uso de los antidepresivos, que son medicamentos que pueden volver a regenerar la arquitectura normal del sueño, y eso a largo plazo, o sea, después de cierto tiempo, ayuda a disminuir la frecuencia de la presentación de estas parasomnias, solamente por dar un ejemplo.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tan frecuente es que las personas se acerquen a una atención?
Desgraciadamente no es muy frecuente. Para empezar, vamos, como un dato nada más epidemiológico, las parasomnias no son algo muy prevalente. Por ejemplo, en la infancia, la prevalencia estimada es del 3%, y en adultos, la prevalencia estimada es del 1%. Con estas cifras tú te puedes dar una idea que es más frecuente que los papás consulten, ¿sí?, porque el niño está presentando parasomnias, a que un adulto vaya a consulta para referir que tiene una parasomnia. Es decir, como es más prevalente en la infancia, la mayoría de los casos de parasomnias que se van a ver en la consulta son más bien menores de edad que adultos. Entonces, de entrada ya los adultos tienen esa desventaja, ¿no? Y lo segundo es de que en el caso de los adultos, de ese 1%, vamos a suponer que ese 1% es nuestro 100%, entonces de ese 100%, solamente el 5% de esos adultos son los que van a buscar atención médica en algún profesional, pues, para poder atenderse su problema del sueño. Y bueno, de ese 5% que acudió, ¿cuántos de esos van con especialistas en medicina del sueño? Pues la verdad es que es todavía mucho menos, ¿sí? Es decir, van a ir probablemente con algún médico, sí, que a lo mejor no tenga la formación en medicina del sueño, que les pueda dar algún tratamiento que tal vez no cure el problema. Entonces, pues sí tenemos un problema grave ahí con respecto a la atención de este tipo de padecimientos.
Muy bien, gracias. ¿Alguna recomendación que dé usted?
Claro que sí. Una recomendación sería acudir, por ejemplo, a, en el caso de que las personas tengan un trastorno del sueño, acudir con especialistas, ¿sí?, que traten específicamente trastornos del dormir, ¿sí? Que realmente la palabra correcta no serían trastornos del sueño, sino trastornos del dormir, ¿sí? Porque el sueño tiene una connotación como las ensoñaciones, entonces, bueno. Que acudan con especialistas que son expertos en medicina del dormir, ¿sí?, para que puedan darles un tratamiento en forma que les resulte beneficioso y que pueda realmente curar el padecimiento. Un dato adicional que te quiero agregar es que en México solo existen 3 escuelas de medicina del dormir. Increíble, pero cierto. Las 3 escuelas, una está en la UNAM, todas están en la Ciudad de México. Una está en la UNAM, la otra está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y la última está en el Instituto Nacional de Psiquiatría, todos los 3 en la Ciudad de México. Y de eso solamente salen 10 especialistas por año. De cada una de estas sedes salen solamente 10 especialistas por año, entonces también tenemos un rezago importante en la formación, ¿sí?, en el número de individuos formados como especialistas en medicina del dormir. Entonces también esa parte pues es un obstáculo. Para poder hacer una especialidad en medicina del dormir, se requiere, por ejemplo, que haya cierta infraestructura en un hospital, ¿no? Se ocupan aparatos, por ejemplo, como un polisomnógrafo, que es uno de los estudios que más se solicita en medicina del dormir, y no todos los hospitales pueden darse el lujo de conseguir un polisomnógrafo, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente los grandes institutos en la Ciudad de México muchas ocasiones tienen la ventaja de poder tener ese polisomnógrafo, y por eso solamente se hace se forman especialistas allá. O, por ejemplo, muchos de los especialistas que se forman se quedan en la Ciudad de México, ¿sí?, a trabajar en estos institutos, y entonces eso también hace que no se distribuyan los especialistas en todo el país. Y al no distribuirse los especialistas en todo el país, se concentra todo en la Ciudad de México.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra, docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Parasomnias no REM. Las parasomnias no REM, que corresponden a trastornos del despertar, son las más frecuentes. Entre ellas incluyen el sonambulismo y los terrores nocturnos. En 60% de los pacientes existen antecedentes familiares. Suelen aparecer entre 60 y 90 minutos después de iniciado el sueño y duran entre 1 y 30 minutos, después de lo cual el paciente reanuda el sueño. Sonambulismo es una serie de comportamientos complejos que se inician durante el sueño profundo y provocan la deambulación mientras el niño duerme y la repetición automática de conductas aprendidas durante el día. Su prevalencia oscila entre 1 y 15%. No hay diferencias entre sexos. 1 a 2% de los niños deambulan dormidos en forma recurrente. Existen antecedentes familiares de sonambulismo. Es común durante los 4 a 8 años de vida y aumenta cuando se suspende bruscamente las siestas antes de los 4 años. Debido a que la privación del sueño aumenta el sueño de ondas lentas, en este trastorno se desarrolla una conducta automática y compleja que puede ir desde sentarse súbitamente en la cama con expresión de sorpresa, pasando por abandonar el lecho y deambular de forma automática, errática y sin sentido, hasta salir del hogar o saltar a través de una ventana. Durante el episodio, los ojos permanecen abiertos, con expresión facial de confusión. El niño puede murmurar, vocalizar, gritar o hablar, pero la comunicación con ellos es infructuosa debido a su estado de inconsciencia. Información obtenida de la página web medway.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cuautitlán.
Vamos a concluir con el tema de las parasomnias. Agradecemos la entrevista al doctor Nicolás Páez Venegas, médico psiquiatra docente de la UDG del Centro Universitario de Tonalá. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.